Saludos, mi gente. Regresamos en otro episodio más de Sangre Deportiva. En esta tercera edición estaremos hablando sobre la recién concluida serie final de béisbol invernal de Puerto Rico, donde los cangrejeros de Santurce sorpresivamente barrieron a los favoritos, a los líderes del torneo regular, los indios de Mayagüez. Vamos a estar hablando sobre la serie final, qué fue lo que pasó, y una reseña de la experiencia dentro del estadio para que ustedes tengan una idea qué es lo que está pasando en el béisbol profesional de Puerto Rico. En el primer juego celebrado en el Cholo García de Mayagüez, los cangrejeros de Santurce picaron adelante ganando 4-0 y poniendo la serie 1-0 a su favor. En ese juego, el batazo clave lo dio Raymond Fuentes en la tercera entrada, con uno en base cuando vio un out, la desapareció por todo el jardín derecho para poner el desafío 2-0. Luego en la séptima, los cangrejeros fabricaron 2 carreras más. La clave de Santurce en este juego, el picheo, Iván Maldonado, 7 entradas completas, solamente permitió 4 hits, 1 base por bola y ponchó a 3. Tiró una blanqueada y por Mayagüez cargó la derrota Jonathan Sánchez, que tiró 6 entradas, permitiendo solo pelota de 2 hits, permitiendo 4 carreras, 2 de ellas sucias. Ponchó a 6 y permitió un jonrón, cargando con la derrota. En este primer juego, lo más que sorprendió a todos fue la poca efectividad de la alineación de Mayagüez, que ha sido una alineación que vino dominando todo el torneo y Santurce la pudo dominar prácticamente en todo el partido. Bien importante destacar que Santurce está en esa final gracias a su picheo, ya que el talón de Aquiles de Santurce durante prácticamente toda la temporada fue la inconsistencia en su alineación. Nunca tuvieron esa consistencia y prácticamente llegaron a la final a son de picheo. Así que se dio esa combinación, siguió dominando el picheo, pero los bates despertaron. Y eso puso la tónica en la serie final. En ese primer juego se reportó una asistencia de 2.835 fanáticos en el Cholo García. En el segundo juego de la serie, en el Estadio Irán Bison, Santurce vuelve a dominar, pero esta vez 7-1, con una gran actuación de Irvin Falú, que se fue de 5-2 con un doble, 1 carrera empujada. Además de eso, en la loma, nuevamente, lo que carga al equipo de Santurce, el picheo, Fernando Cabrera, 6 entradas completas, permitiendo 5 hits, 1 carrera, 3 bases por bola, ponchando a un bateador y un jonrón que se lo dio Yesmuel Valentín. Bien importante, en este juego Santurce arrancó adelante y nunca miró atrás. En la segunda entrada anotó 1 carrera, volvieron a recetar 1 carrera en la cuarta, 1 en la quinta, 2 en la sexta y 2 en la séptima, para terminar el juego 7-1, conectando 15 hits. Lo que les digo, el picheo seguía dominando y los bates explotaron. Por ejemplo, Falga se fue de 4-1, como les dije, Falú de 5-2, Iván de Jesús Jr. se fue de 4-1 con 1 base por bola, y Jonathan Rodríguez, en condición de emergente y después se queda como DH, se fue de 2-2 con un doble. Todo el mundo aquí estaba produciendo. Pantoja dio 2 hits, Roberto Peña dio 2 hits, Jan Hernández dio 2 hits. Es algo increíble cómo ese equipo de Mayagüez se derrumbó en ese segundo juego. En el Bison, a pesar de que Santurce había ganado el primer juego, hubo una pobre asistencia. Solamente fueron 2.266 fanáticos pagando. A lo mejor con las promociones y los colados estaban tocando los 3.000. Pero yo tuve la oportunidad de ir a ese juego y más adelante les voy a dar una reseña de lo que pasó ahí. Como fanático les voy a dar una reseña de mi experiencia. Ya al tercer juego volvemos a Mayagüez, y en Mayagüez Santurce vuelve con la buena ofensiva y gana ese partido 8-3. Santurce le vuelve a repetir la dosis de 15 hits, donde Falgas, el refuerzo de los Gigantes de Carolina, centerfield ahora de los cangrejeros de Santurce, se fue de 3-2, Irvin Falú de 5-2, Iván de Jesús de 3-2, Raymond Fuentes se fue de 4-3, Jan Hernández de 5-4. Mi gente, esa alineación no había pitcher que pudiera detenerla. Le estaban dando a todo el mundo. Y el resultado fue un final 8-3, poniendo la serie final a ley de 1 victoria para el campeonato de Puerto Rico. En el Cholo García se registraron 1.974 fanáticos. Llegamos al cuarto juego, donde 1 carrera en la primera entrada fue suficiente para darle el 15º campeonato a los cangrejeros de Santurce, cargando con la victoria a Adalberto Flores, tirando pelota de 6 entradas, solamente permitió 3 hits, 1 base por bola y ponchó a 3 indios. Importante resaltar aquí, en la ofensiva cangrejera destacó Jiménez en la primera base con 2 hits en 3 turnos. Luego de eso le siguieron Iván de Jesús con un hit, Raymond Fuentes con un hit y Juan Silva con un hit. Fue un juego de poca ofensiva, fue un juego de picheo. Pero en ese juego ya los indios se veían desanimados. En varias ocasiones, jugada que bateaban por el cuadro, el bateador Navarrete, el receptor refuerzo de Carolina que está con los indios, bateó por tercera y fue prácticamente caminando y con el bate en la mano hacia la primera base. El ánimo estaba por el piso. El empuje final lo vinieron a hacer en la novena entrada, donde Yariel González tuvo un turno importante frente a Fernando Cruz con hombre en segunda y batalló ese turno, lo batalló, pero terminó dando un fly al jardín izquierdo. Y por ende, pues ahí se fueron las esperanzas del equipo y vino el campeonato, como les dije, el 15º campeonato. En ese partido, en el Estadio Irán Bison, la catedral del béisbol boricua, se registró una asistencia de 7.500 fanáticos que vieron cómo los cangrejeros de Santurce se proclaman campeones de Puerto Rico. El ambiente en el parque muy bueno, la fanaticada metida en el juego desde el principio, muchos pleneros, hace tiempo yo no veía eso en el estadio, pero lo preocupante aquí es que cuando tú estás allí, tú estás viendo que el 85% de las personas que estábamos en ese estadio, todos sobre los 40 años, y ahí es que viene el mensaje que yo quiero llevar. Está bien que sigamos el béisbol de grandes ligas, está bien que se desviven, porque aquí se desviven por el baloncesto del NBA, pero ¿cómo es posible que teniendo torneos nacionales, Puerto Rico es el único país que no apoya el deporte local y consume el de afuera? Esto es, mira, en todos los deportes, en todos, a nivel mundial, hay ligas que son mejores que otras. Por ejemplo, obviamente, la NBA es la mejor liga de baloncesto del mundo. MLB, la Grandes Ligas, es el mejor béisbol del mundo. Pero eso no significa que en otros países no se juegue excelentes torneos, buenos torneos. Por ejemplo, Japón tiene una excelente liga de béisbol que pagan millones de dólares. México tiene una liga de béisbol que juega paralela a las Grandes Ligas y el nivel de béisbol está catalogado como AAA. O sea que es un buen nivel de béisbol. Inclusive, ciertos de esos equipos, la mayoría, tienden a hacer fincas para equipos de Estados Unidos también. Y tú ves esos estadios en Japón, en México, que están llenos. Pero porque eso, México ya tiene sobre 4, 5, 6 estadios a nivel de tecnología de grandes ligas, mano. No tienen la capacidad de 40.000 personas, pero tienen parques de 15.000, 16, 18.000 fanáticos con una tecnología del 2019. Pero nosotros no podemos, nosotros tenemos que coger eso como ejemplo. Nosotros no nos podemos quedar en los años 70 y 80. Ese estadio Irán Bison, la pizarra, esa pizarra que tiene Irán Bison, se la pusieron para el primer clásico, que fue en el 2006, hace 13 años atrás. Y esa pizarra está obsoleta, la pantalla no funciona para lo que exige el béisbol actual. Una pantalla que no tiene ningún tipo de resolución, no tiene repeticiones. Además de eso, mira, aunque no tenga repeticiones, pues está bien, arregla la que se vea completa. Pero tenía un cuadro negro en el mismo medio durante todo el juego, que tú ponías la foto del jugador y el nombre no lo entendía. Eso es bien importante porque mira, nosotros los fanáticos sabemos quién está bateando, sabemos quién está tirando, lanzando. Pero mano, si queremos atraer a los jóvenes, vamos a brindarles cosas. Vamos a traerle buena tecnología, por ejemplo, ¿sabes? Vamos a actualizar esas pantallas, pero lamentablemente sabemos que el gobierno, los municipios están prácticamente quebrados, pero entonces tenemos que traer la industria privada, que nos ayuden, ellos pueden, ¿sabes? Pero ¿qué cogemos? ¿Qué estamos haciendo con los auspicios? Pues se va todo, no sé en qué, o a lo mejor las ganancias del apoderado, pero nada. De alguna u otra manera hay que invertir en los estadios, ¿sabes? ¿Cómo es posible que a este nivel de béisbol que nosotros tenemos, que llevamos 2 subcampeonatos mundiales en el clásico, llevamos un back to back en la Serie del Caribe, y no tan solo eso, estamos con una ola de peloteros en Grandes Ligas que nos están haciendo recordar la época dorada de los 90, de los Iván, de los Roberto Alomar, de los Edgar Martínez, de los Jorge Posada, de los Bernie Williams, de los Igor González? Nos están haciendo, o sea, tenemos un Javier Báez, un Carlitos Correa, un Francisco Lindor, un Eddie Rosario, tenemos a José Berrío. Tenemos gente que están sacando la cara por el béisbol. Los resultados se están dando individualmente con los peloteros en las Grandes Ligas. Los resultados se están dando en equipo, como en el Clásico Mundial de Béisbol, que llevamos 2 subcampeonatos consecutivos, como le dije anteriormente. También en la Serie Caribe, que llevamos 2 campeonatos corridos. Así que no hay excusa, mano. Los resultados están. Y no entiendo por qué el fanático no está llegando. Yo entiendo que sí. Tenemos que modernizar un poco los estadios. Ser más organizados en las actividades del estadio. Por ejemplo, ¿sabes? La boletería bien lenta. Por ejemplo, en el primer juego en el estadio Grand Bison, solamente fueron 2.200 personas. Yo, para comprar el boleto, estuve media hora en la fila. Solamente habían abiertas 4 boleterías. Cuando vamos a entrar al estadio, había solamente un portón abierto para entrada general. La fila era como de 15 minutos cuando el parque estaba vacío. Pero nada, después, cuando entré, decidieron abrir un segundo portón. La comida. Ellos tienen que entender que la población que está asistiendo a estos eventos son personas adultas, mayores, en casos muchos de ellos envejecientes. Sí, mucha gente 60, 70 años en parque. Mano, una empanadilla $3. Una canasta de 3 pedazos de pollo con tostones con papas fritas $7. Un refresco que no era de lata. Un vaso de 10 onzas con hielo y refresco de padrino, $2. La botella de agua, $2. Piña colada, $5. Así no se puede. Y el fanático no va a volver. La liga puso 6 juegos corridos. 6 juegos corridos. O sea, que en una semana en el estadio Grand Bison, si la serie seguía, se jugaba miércoles, se jugaba viernes y se jugaba domingo. Económicamente a mucha gente se le iba a hacer bien imposible asistir a los 3 juegos. Oye, yo entiendo que a esos jugadores hay que pagarle, pero mano, está fuerte los precios. Otra vez, la bebida, pues con la bebida yo no tengo problema. El que quiera beber, que pague lo que le cobren. Si quieres pagar 8 pesos, 9 pesos por un trago, estás en todo tu derecho. Si quieres beber, pues tienes que pagar. Pero la cerveza está, la medalla estaba a 3, pero eso vale, ¿verdad? En cualquier evento, eso es lo que te cobran de cerveza y tragos por ahí. Los dulces pues estaban normal, como valen en todo el mundo, a peso, 2 pesos. El parking del estadio estaba a $1, muy buen precio. Y el boleto de entrada general estaba a $8, también un buen precio. Yo prefiero, mira, que me cobren 10 o 12 pesos para entrar al parque y la comida me la pongo más barata. Oye, una familia que vaya de 3 o 4 personas y comen ahí dentro, van a dejar más de $100, ¿sabes? Allí. Y tenemos que entender que nosotros lo que queremos es traer la gente dentro del parque. No lo sabes, vamos a tratarlo un poquito más allá adentro. Yo sé que se puede. Solo me resta decir y desearle éxito a los cangrejeros de Puerto Rico en la Serie del Caribe, que el lunes se va a decidir dónde es que se va a jugar, si en México o Dominicana, o en el peor de los casos, que en el 2019 no se dé Serie del Caribe. Yo entiendo que se debe dar, entiendo que la mejor plaza en México la llevan haciendo durante los últimos 2 años y todo el mundo sale contento allí. Tienen buenos parques, tienen buena logística y tienen los hoteles, tiene todo disponible. Dios quiere irse de México. Además de eso, en México hemos ganado 2 campeonatos consecutivamente. Nos gusta jugar en México, pues nos conviene jugar en México. Así que todo, yo espero que todo se pueda resolver, que hagamos ese viaje, que pongamos el nombre de Puerto Rico en alto y que viva el béisbol. Recuerda que Sangre Deportiva lo puedes escuchar a través de Google Podcast, Spotify, Breakers, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher Radio. Seguimos en este proceso de aprendizaje. Espero que el podcast siga mejorando. Y recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de sangredeportivapr@gmail.com. ¡Que viva el béisbol!